Muy buenas tardes, muy buenas y románticas tardes, querida audiencia. Les damos la bienvenida a este programa de La Charla de los Bohemios Necios con Rodrigo de la Cadena, Dionisio Sánchez Alvarado y su servidora Vania Carpio. Hoy estamos festejando, bueno, desde ayer, el Año Nuevo Chino. Me imagino que varios de ustedes lo sabrán. Y bueno, aquí en el Centro Histórico de la Ciudad de México, en esta hermosísima ciudad de los Palacios, está a vuelta de rueda porque es una cultura, es uno de los temas que incluso quería compartir con ustedes, es una cultura con la que hemos crecido, nos hemos alimentado, sobre todo culturalmente, y aquí en México la comunidad de la cultura china pues es muy grande, sobre todo aquí en la Colonia Centro. Hay muchísimos establecimientos de comida china, de artículos chinos, y hubo muchos artículos que no son chinos, pero que ellos, pues como excelentes comerciantes que son, nos hacen llegar con excelente calidad, a unos precios muy, muy accesibles para todo tipo de gente y de todo tipo de artículos para el hogar, para uso personal, en fin. Quiero celebrar con ustedes y sobre todo, por supuesto, con la maravillosa interpretación de nuestro bohemio mayor, Rodrigo de la Cadena, que hizo un disco que se lo recomiendo muchísimo, con la voz de nuestra queridísima compositora Consuelo Velázquez. 18 años del aniversario luctuoso de esta maravillosa compositora. Vamos a escuchar este disco que hizo Rodrigo de la Cadena, esta canción de, obviamente, Bésame Mucho, donde está el piano de la maestra Consuelo Velázquez y la voz de Rodrigo de la Cadena. Y extraordinario piano de la maestra Consuelo Velázquez. La canción dura aproximadamente 6 minutos, la pueden encontrar en todas las plataformas de música, por supuesto, de streaming de música y en YouTube también. Pueden descargar el disco, se los recomiendo muchísimo, son puras canciones de la autoría de la maestra Consuelo Velázquez. Ella nació aquí en Ciudad Guzmán, en el estado de Jalisco, el 21 de agosto de 1916, y desde los 4 años su tío le regaló un pequeño piano. Y desde entonces ella tuvo la facilidad, el don, la sensibilidad de crear melodías que iban llamando su atención. Incluso a puro oído ella logró sacar el himno nacional. En fin, así fue como fue desarrollando este talento innato en ella. Por supuesto que Bésame muchas de las historias más románticas que existen ahora que vamos a entrar al mes del amor y la amistad. Esa historia, no sé si hay quien dice que es cierto, hay quien dice que solamente fue tal vez algo mítico que se creó alrededor de esta canción, pero es bonito, a los que somos románticos y bohemios nos gusta creerlo, que ella compuso la canción cuando aún ni siquiera había dado su primer beso, no había besado nunca a ninguna persona, pero ella sentía, yo en lo personal les comparto, yo sí creo que es posible alguien que es tan sensible, tan romántico y tan talentoso, que sea capaz de imaginarse esos sentimientos. Hay personas y jóvenes que desde muy, muy temprana edad comienzan a enamorarse del amor y a idear ese tipo de melodías. Bésame mucho es una canción de la época de la guerra, nos hace pensar también aquellas veces, como la frase que dice, bésame como si fuera la última vez, porque se despedían de sus novios en aquella época, de sus esposos, de sus familiares, y no sabían si iban a volver. Y ese sentimiento, sé que y espero que muchos no lo conocemos, no sabemos, pero otros sí, tan solo pensemos en la migración, en la gente que tenemos que despedirnos con la incertidumbre si de los volveremos a ver. Y entonces así surge este sentimiento de Bésame como si fuera la última vez. Este disco que nuestro bohemio mayor, Rodrigo La Cadena, sacó, pues es una joya, ¿verdad?, que nos permite escuchar y recrearnos en el piano de la maestra. Vamos a un corte y regresamos ahora sí con el Año Nuevo Chino y muchísimos temas de cultura. Quédense con nosotros.
Los bohemios necios.
Estamos de vuelta, queridos bohemios necios, en esta tarde de domingo, listos para nuestra charla. Hubo muchos temas culturales este año y, como les comenté al inicio del programa, tenemos el festejo del Año Nuevo Chino, la Era del Conejo. Pero antes, les quiero recordar nuestras vías de comunicación. Estamos aquí pendientes en Facebook, Twitter, Instagram, en @radiocanon760 AM, @DionisioBohemio, @RodrigoDLCadena y @Vania_RC. Y por supuesto, pues también tenemos los teléfonos en cabina, que estamos pendientes de sus comunicaciones, que nos da muchísimo gusto sus comentarios, saber que nos escuchan y que están aquí con nosotros. Y por supuesto, el WhatsApp. El WhatsApp es 55-800-77-760. 55-800-77-760. Y el teléfono de cabina es 55-55-18-77-60. ¿Ok? 55-55-18-77-60. Como nuestra radiofrecuencia de 760 AM. Los que todavía tengan su radio AM, consérvelo. No hay nada como escucharlo directamente. Y bueno, pues también quiero darle la bienvenida a nuestro querido bohemio Dionisio. ¿Cómo estás? Que hoy se está cuidando, que se sentía un poquito mal, pero lo bohemio no se nos quita. ¿Cómo estás, Dionisio?
Hola, doña, hola, Victoria, hola, Andrés, a ver, en el apoyo técnico. Pues bien, con una serie de achaques de ya la avanzada edad, ya no es lo mismo que cuando tiene unos 20, 30 años. De pronto cualquier cosita ya lo hace uno sentir, de pronto, sin pesar, o sea, ¿no? Nunca falta. Aunque realmente a punto estuve de salirme, de darme la escapada,
sí,
de irme a la cabina. La gente que amamos, tú sabes, porque lo vives y también lo sientes, que la cabina es un mundo, es un todo para quienes nos dedicamos a la radio. Entonces, sí, ya, en serio, de veras, estuve a punto, si no es porque me regañan acá, mi esposa me regaña y me dice, no, no vayas a cometer locuras, mejor ahorita que sí, me hubiera dado yo a la fuga, ¿no? Entonces, digo, hay casos muy extremos, rápidamente comenté uno, cuando estuve con Martínez Serrano, él una vez estuvo hospitalizado imagínate, por aneurisma.
Uy.
Estuvo muy grave, porque un día se dio la fuga. Y al día siguiente ya estaba transmitiendo su programa. No, o sea, arriesgó su vida y afortunadamente no le pasó nada. Pero estuvo hospitalizado bastante tiempo por un aneurisma y se dio la fuga en un momento dado porque ya no soportó estar en el hospital y no estar transmitiendo su programa.
Claro.
Entonces, digo, llega uno a cometer cosas muy extremos. Pero bueno, ya estamos aquí vía telefónica agradeciendo a los ustedes, agradeciendo a ti, a Rodrigo de la Cadena. Oye, qué interesante lo que se comenta.
Gracias, Dionisio. Qué bueno que estás aquí. Mira, quiero que escuches conmigo esta canción que, hablando de nuestro querido bohemio mayor Rodrigo de la Cadena, le compuso, y hablando del Año Nuevo Chino, a una de las artistas chinas que más emblemáticas han hecho una trayectoria bellísima en este país, que es Lin Mei. Fíjate esta canción que se llama Soberana Nocturna. Si quieres, va, escúchala conmigo y con toda la audiencia bohemia. Perfecto. Y seguimos comentando el Año Nuevo Chino, ¿va?
De acuerdo.
Empieza esta canción y me encanta porque tiene todo el ambiente musical de la cultura china que ahorita se está festejando. He leído en la prensa de leones mitológicos, guardianes que danzaron en esta concurrida celebración como espacio cultural, que millones de chinos han cruzado el país y se han establecido aquí en México compartiéndonos su cultura. Por eso yo creo que nos sentimos tan familiarizados con su año lunar, que acaba de terminar la era del tigre y ahorita empieza la era del conejo, con una cultura tan ancestral que ha permeado ya en nuestro uso cotidiano, en nuestra vida, en nuestra música, en nuestra comida y por supuesto en la moda. También vi que en La Jornada publicó que el kimono se ha vuelto una prenda de arte y de moda. ¿Cómo ves, Dionisio?
Pues fíjate que siempre de la llegada de los chinos que hubo aquí en México, que recordarás, se les ofreció hace algún tiempo una disculpa y se les pidió perdón por aquella matanza de chinos que hubo hace ya casi un siglo. Y que aparte también los chinos, entre muchas cosas que trajeron, su cultura, propia cultura, pero también hubo un momento dado en el que ellos, bueno, trajeron también, con todas las cosas buenas vienen cosas malas, vienen virtudes, vienen defectos, pero entonces ellos cultivaban cuestiones como opio, cosas así, pero no era precisamente para un comercio muy, digamos, ilícito como está manejado ahora. Pero al darse cuenta aquí en los mexicanos que esto era un buen negocio, lo hicieron a un lado. Estamos hablando de hace muchísimos años, de hace casi un siglo. Entonces, eso es muy bonito, la cultura china es muy bonita. El barrio chino en México es considerado, o estaba considerado, uno del más pequeño, creo que del mundo, el barrio chino más pequeño del mundo, porque ahí en la calle de Dolores es un tramo, o sea, el ayuntamiento a la calle de atrás, no me acuerdo si Independencia, tal vez.
Independencia, creo que sí.
Sí, es Independencia, ¿no? Es un cacho nada más, pero estaba considerado eso. Uno de los barrios chinos más pequeños del mundo, pero sí muy pintoresco, muy colorido. Y al menos los que disfrutamos de haber estado en la XW, pues continuamente iba uno ahí al barrio chino, ¿no? A comerte un pan chino, o tomar un café, o a la comida china, en fin. Pero sí es muy importante, aparte, pues repito, ellos nos son también en este momento es el gigante, yo creo, económico del mundo. Entonces hay que tomar en cuenta todos los adelantos culturales, todos los adelantos económicos y todo lo que puedan brindarnos, que hay que aprovecharlo, ¿no?
Claro, y además es una cultura de las religiones también más antiguas, de las ancestrales, de las cuales hemos aprendido y todavía creo que tenemos mucho que aprender. A mí me gustaría nada más dejar como comentario que no caigamos en el esoterismo. No que se venden, creo que, caballitos y conejos de la suerte para la fortuna. Ellos, mucho más allá del esoterismo, ellos realmente tienen tradiciones bien fundamentadas y bien sustentadas del porqué de cada cosa que hacen. Ellos son excesivamente ceremoniosos, de mucho ritual. Incluso esta prenda del kimono de seda es un ritual. Quiero rectificar, no fue la jornada, habló mucho del Año Nuevo Chino, pero fue el Milenio quien publicó un artículo muy bonito sobre el kimono como obra de arte. Se los voy a poner en las redes para que lo chequen.
Aparte de eso, todo lo que lo rodea a la cultura china, a ese, no quiero utilizar la palabra, no, pero todo ese misterio que hay detrás de tantas cosas de la cultura china en China, entonces es muy grande lo que tienen que ofrecer y lo que no nos han dicho, ¿eh? Porque hay muchas cosas que no nos quieren decir.
Exactamente.
Tanto de cultura como de ciencia y como de muchas cosas más, ¿eh?
Sí, son un poquito celosos de su cultura. Pero sí. Pues bueno, les recomiendo esa canción. Eso es uno de los sencillos que publicó Rodrigo también en todas las plataformas, incluido YouTube, que es Soberana Nocturna, dedicada o inspirada en esta gran pues actriz, bailarina, artista que ha sido Lin May. Y te parece, nos vamos a un corte y volvemos con los demás temas, que además tú traes un tema buenísimo, mi querido Dionisio, ¿te parece?
Me parece perfecto.
Quédese con nosotros, aquí seguimos a través de Radio Cañón 760 AM.
Tus ojos estremecen y fulminan.
Los bohemios necios.
Estamos de vuelta, queridos bohemios necios, aquí en Radio Cañón 760, sí, Radio Cañón, es que estoy leyendo que les quiero poner la página, para que nos escuche también a través de internet, si no tiene radio, que es www.radiocañon.com.mx. Por si alguna de las otras plataformas de radio no funcionara, usted se mete directo a nuestra página y nos puede escuchar, aunque le recomiendo conseguirse un radio. Pero bueno, volvemos con nuestro querido bohemio Dionisio, cuéntanos.
Oye, Vania, mira, de hace tiempo ya tenía yo esta idea ya metida del hecho de que hace unos días, el 9 de enero se terminó, creo que concluyó la contratación de promotores culturales para la Ciudad de México, que me metí a ver qué cosa era, ¿no? Y dije, bueno, ¿qué cosa es lo que están, qué es lo que necesitan?
Sí.
Pues resultó que estaban contratando gente para, obviamente, hacer promoción, llevar a las diferentes comunidades, colonias, barrios de la Ciudad de México, cultura, no sé sus planes, cuáles sean, pero bueno, una serie de puntos que les pedían que cubrieran con sueldos muy buenos, ¿eh? De 9, 12 mil, el que más iba a cobrar 18 mil pesos mensuales. Entonces a mí me pareció fabuloso que a un promotor cultural se le pague esto, ¿no? Es una buena cantidad que puede ayudar a la persona. Hay mucha gente que maneja cuestiones de cultura y que nada más tú lo sabes, que la cultura muchas veces no es negocio.
Sí.
Siendo que debería de ser un negocio, o sea, la cultura debe ser un negocio para todo mundo. Entonces, ahí me entró la duda, dije, ¿realmente les irán a pagar a esto? Y casualmente, hace unos días, acá en el municipio de Ciudad Nezahualcóyotl, nosotros recibimos en el municipio de Ciudad Nezahualcóyotl, hace unos días, como una semana, también salió una convocatoria casi similar, buscando, en esta ocasión ellos le llaman talleristas, para dar talleres de diferentes cosas, ¿no? O sea, cartonería, teatro, música, en fin, todo eso. Pero a diferencia de la Ciudad de México, aquí en Ciudad de México no ponen un específico cuánto es lo que va a ganar esos talleristas, esa gente que va a llevar cultura. Entonces, en redes sociales ya ves que no se callan la boca. Entonces, mucha gente en redes sociales vi que empezaron a cuestionarles si les iban a pagar realmente a los talleristas eso, lo que puedan ofrecerles, darles, o iban a salir después con el, pues es un apoyo a la comunidad, ¿no? O sea, entonces, también me entró la duda a mí en la cuestión de la Ciudad de México. Es muy buen dinero lo que ofrecen, pero no sé si al final de cuentas les vayan a cumplir, porque no en este gobierno, en otros gobiernos hay gente que ha intervenido en decisiones culturales que yo me enteré y les quedaron a deber pues muchos sueldos atrasados y nunca se los pagaron. Entonces, a mí sí me entra ahí esa duda y esta, pues, ¿cómo puedo decir? No, esa inseguridad de que si les vayan a cumplir a los promotores o a quien me sorprende, a los talleristas, y les ofrecen, en el caso de la Ciudad de México, un buen sueldo, se me hace un buen dinero, ¿no? Pero dentro de los requisitos vi que por ahí también solicitaban que hablaran agua, ¿no? Algunos. Entonces sí, como que, pues a lo mejor hablas español, ¿no? O hablas inglés o francés, pero sí está más difícil, ¿no? Que de pronto encuentres a alguien que hable agua y que al final de cuentas no le vayan a cumplir algo. Entonces hay gente que se esfuerza por sí aprender cosas. Y hay gente que lo domina en México, en el caso de Nago, pero ojalá sí les cumplan, ¿eh? Sí, ojalá sí les cumplan. Y no nada más les cumplan a los promotores culturales o a los talleristas aquí en Ciudad de México, promotores culturales en la Ciudad de México. Porque a lo que es a los artistas, les ofrecen nada, ¿eh? Al artista, al que da el espectáculo, el show, el que lleva la cultura, que el que sube al escenario, está muy mal pagado en la cuestión cultural en todos lados. Ciudad de México, sí, Estado de México, y yo imagino que en otros municipios o en otros estados de la República, yo imagino que es lo mismo. La cultura está muy, muy, muy mal para la gente que se dedica a llevar un arte, está muy mal. Ojalá y sí les cumplan eso. No sé, tú que has estado también muy cerca de todo esto, que finalmente toda la música, nos guste o no, es una manifestación cultural del pueblo.
Sí,
del
claro.
Pueblo, de la gente común. Sea el género que sea, es una manifestación. Nos guste o no nos guste. Entonces, tú que has estado cerca también de mucha gente que se dedica al arte, a la cultura, pues el problema que tienen muchas veces para poder llevar precisamente a lo que es el pueblo en sí, al populacho, digámoslo de otra manera, que tenga feo, al pueblo, llevarles alguna manifestación cultural es muy difícil. No sé si lo has vivido así muy, muy de lleno, pero creo que esa presencia, ¿no?
Sí, 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 Dionisio, claro. Te escucho y bueno, así que vamos a ponernos más serios. El tema me llamó mucho la atención. No sé si tú averiguaste algo. Yo vi la convocatoria que estaban, que lanzó obviamente la Secretaría de Cultura, para buscar promotores culturales. También me llamó mucho la atención porque la vi desde el año pasado, que la estaban impulsando mucho, y es que nada más te ilusionan, eso es lo peor. Entonces me metí, pero yo vi que solamente podían participar o postularse los que tenían ya un proyecto bien definido, con expediente, con su presupuesto bien detallado, porque tú sabes que pues todo eso, siempre que el gobierno te dé algún tipo de dinero, pues la transparencia y la auditoría es exhaustiva, ¿no? Cosa que está bien, uno, sobre todo en la parte cultural, pues no se busca más allá de que pues sacar adelante el proyecto, ¿no? No enriquecerse ni de una manera exorbitante, ¿no? Pero también me doy cuenta que lo que tú dices, la agenda actual de quienes ostentan la dirección de la cultura, al menos aquí en México, nada tiene que ver, más bien nos deja ver su total desconocimiento de los problemas y necesidades culturales actuales. Fíjate que ayer precisamente estaba, bueno, en la semana, no tanto ayer, pero en la semana tuve la oportunidad de revisar con mucho detalle los documentos que publica la UNESCO y la Secretaría de Cultura, con razón de el Mondiacult, que es esta conferencia de todos los secretarios y ministros de cultura del mundo, que se supone deben ser para atender estos temas. Y revisando, por ejemplo, el documento del Mondiacult de 1982 y el del 2022, no tienen el más mínimo avance. Y qué pena decirlo, no lo digo yo, hay personas que han seguido la huella de todas estas actividades que buscan promover la cultura tener un marco legal satisfactorio para que esto se pueda llevar a cabo, lo dicen, ¿no? Hay muchos artículos de diferentes críticos que se han dado cuenta que no, ni siquiera han sido capaces de ponerse de acuerdo en las definiciones de cultura, de arte. Todo obedece siempre a intereses políticos, y otro de los problemas que se enfrenta obviamente la cultura es un problema ético y un problema financiero, ¿verdad? Sí. Si no obedece a los intereses de quienes en el momento están en el cargo público, pues entonces no tiene la mayor trascendencia. Y creo que ese es el problema que también se ve reflejado en esto que comentas respecto a los promotores culturales.
Sí, aparte, y repito, sin comentar el aspecto del artista, porque hubo hace un tiempo, no sé, 2-3 años, en la delegada que es ahora alcaldía de Iztapalapa, hubo un programa que se lleva cultura precisamente a los barrios, hace presentación artística, teatro, lectura de poesía, talleres, música, obviamente, danza. Pero yo ya se los había comentado en alguna ocasión a ustedes. Imagínate, por 4 semanas, o sea, 4 fines de semana, te prometían, no sé, al principio te habían dicho 1.200 pesos por presentación, que 1.200 pesos no es nada. Pero entonces, al paso del tiempo salieron con que eran 1.200 pesos por todo el mes, o sea, por 4 semanas eran de 300 pesos, y para el pasaje, si es que se iban en taxi, no les alcanzaba para esas citas ni para eso. Les ponían, eso sí, les ponían audio, les ponían lona, escenario, todo eso para que se presentara. Pero llegó un momento en que llegaron órdenes de, en ese momento, la delegada, estoy hablando de hace poco, antes de que cambiaran alcaldías, llegó la orden de la cuestión del de parte de la Dirección de Cultura y de la Secretaría de Cultura de la que era delegación, para que ya no les iban a poner nada, ni escenario, ni sonido, ni equipo de nada, sino que el artista se lo tenía que resolver como quiera. Entonces ahí estaban los artistas hablándose entre ellos, oye, ¿tú tienes micrófonos aquí en el canal? ¿Tendrás un bafle? ¿Tendrás un amplificador? ¿Quién puede llevar una silla? ¿Quién puede llevar? O sea, eso no puede ser posible. O sea, no puede ser posible que al artista o al promotor cultural de pronto puedan trazarlo de esa manera, ¿eh?
Así es.
Está difícil, es muy difícil eso, ¿eh?
Exacto, fíjate que como me enseñó antes de irnos al corte, quiero cerrar este bloque, si te parece bien, con una enseñanza que me dio mi mamá, justamente, que se dedicó toda la vida al arte, a la música y sobre todo a la danza del folclore mexicano. Y me decía, es que hay que respetar al artista, hay que saberlo, y incluso si no entiendes el arte que está desarrollando de cualquiera de las disciplinas, siempre respetarlo, porque tú no tienes idea, si se ve fácil, tú no tienes idea lo difícil que es llegar a la expertise de cada una de esas disciplinas dentro del arte. Tan solo por eso, porque no sabes, respeta y dale la dignidad que merece, ¿no? Vamos a un corte, queridos, y regresamos, bohemios, con diferentes temas que todavía tenemos pendientes en la agenda cultural de la Ciudad de México. Regresamos.
Los bohemios necios. Una tertulia cultural a través del amor, la música y el arte. Los bohemios necios.
Seguimos de vuelta. Estamos de vuelta y seguimos aquí, queridos bohemios necios, en Radio Cañón. Arroba Radio Cañón 760M en todas las plataformas digitales. Dionisio.
Sí, ojalá, y ya concluyendo con el tema de lo que yo mencionaba, ojalá al artista, al promotor cultural, ojalá a toda esta gente que se dedica a llevar la cultura a los barrios, a los pueblos en México, ojalá se les dé el valor y se les pague lo justo, se les retribuya todo ese esfuerzo y todos esos años de dedicarse a un tema, a un arte, música, teatro, lo que sea, danza, cualquier pintura, cualquier arte implica un esfuerzo grande y ojalá a todos esos artistas se les pague lo justo. Eso es lo único que yo quisiera que sucediera. Tal vez no lo veamos rápido, pero ojalá y si se resuelva algún día, no muy lejano, esto, Vania, ojalá.
Claro que sí, pues seguiremos aquí al pendiente y si no, ahí seguiremos como la piedrita en el zapato, ¿no? Denunciándolo desde nuestras respectivas trincheras y espacios, ¿verdad? Pero bueno, fíjate que también tenemos pues ya en lo que nos queda de programa, porque se nos va como agua entre las manos. Hay temas muy importantes en la agenda cultural. Fíjate que revisando, no confieso, no había tenido la oportunidad de revisar a detalle el suplemento y la parte cultural de La Crónica. Y el periódico La Crónica tiene notas muy interesantes, y entre ellas hablando de esfuerzos artísticos. Algo bueno tiene que dejar la pandemia. No sé si te acuerdas cuando decían que si en esta pandemia no habías adquirido una nueva habilidad, habías aprendido algo o habías terminado ciertos libros, entonces la habías desperdiciado. Pues fíjate que la mexicana Gabriela Ortiz y Casia, una compositora, se dedicaron precisamente toda la pandemia a hacer un mapa mundial de compositoras que abarca del siglo IX hasta el 2005. Esto lo publica bien, también les voy a compartir el enlace de donde está este artículo de La Crónica. Dice que, y pues aprovecharon la pandemia, y se daba igual si teníamos 10 o 100 compositoras, y si después no aparecen en las aulas, en los escenarios o en las grabaciones, debían aparecer en este mapa. Y entonces dice, a raíz del mapa, me han dado oportunidad de seguir divulgando pues la obra de todas estas compositoras. Esta fue una entrevista que hizo ella en España. La página web donde se aloja este mapa es www.svchicamusicology.com/mapa. También se los comparto en mi Twitter, les voy a poner todos estos enlaces. Y ella puso que pues a todas estas compositoras, la mayoría tienen entre 50 a 100 o más obras musicales. Entonces, ese fue como el criterio que tuvo para hacer este mapa mundial. Incluso aparece aquí el mapa con todas las caritas, de verdad que abarca todos los continentes. ¿Cómo ves?
Oye, qué interesante. Ahora, ¿es compositoras de cualquier género?
¿Sí?
¿O exclusivamente de algún área de programa?
No, aquí no discriminó género. Yo creo que su aliciente fue más bien que fueran mujeres.
Que fueran mujeres.
Ajá. Fueran compositoras.
Y ahí en los enlaces, bueno, de alguna manera ella siguió alguna metodología, ¿no? No sé, preguntando, investigando en las sociedades de autores o cómo le haría para...
Pues ella es musicóloga. ¿Cómo ves? Y mira, antes de que se nos acabe el tiempo, también le quiero comentar a nuestra audiencia bohemia y a todos los que somos amantes de la ópera, porque yo sí estoy muy triste desde la pandemia, no he podido ir a Bellas Artes a ver una ópera, porque pues no han puesto ninguna escena, hay conciertos, pero la puesta en escena de alguna obra operística aún no hemos tenido oportunidad. Pero, ¿qué creen? Las óperas de la Scala de Milán ya tienen su propio canal en internet. El portal es lascala.tv. Se ofrecerá en vivo las óperas, ballets o conciertos del presente programa en el Templo de la Lírica Mundial. No, los espectáculos del Teatro de la Scala de Milán, al norte de Italia, es una de las principales óperas en el mundo. Y ofrecerá en directo o diferido todos estos programas. ¿Cómo ves? Yo estoy, bueno, que brinco en una pata, dicen por ahí.
Qué bueno para los que son amantes y seguidores de la ópera. Yo debo confesar como que no entiendo aún todavía la ópera, pero bueno, creo que mi punto de vista no es importante para el mundo de la ópera, obviamente.
No, sí, claro.
yo coincido con aquel gran musicólogo, que no me acuerdo el nombre, por cierto, que le preguntaron que cuál era su opinión de la ópera. Pues él respondió que una ópera la definió como... La ópera es una obra en donde el malvado barítono siempre le hace la vida pesada al tenor.
¡Qué horror! Y fíjate que a mi gusto personal, a mí siempre me gusta más el barítono que el tenor. Y mira que me gustan y los respeto, pero siempre me llega más al corazón la voz del barítono.
Ahora, sí, repito, o sea, aquí en México, qué bueno, ¿no?, que se difunde ya de alguna manera para que quien caiga ahí en las redes, como si fuera una telaraña, pero que caiga en la red de la internet y caiga de pronto en esos espacios, qué bueno que tengan donde escuchar y donde ver algo que se hace con mucha calidad, ¿no? Que aquí en México se hizo, lo he dicho a muchos también, en los siglo XIX, por mediados del siglo XIX, había mucha actividad. Había mucha actividad de ópera aquí en México. Dos, tres obras de ópera se presentaban en toda la noche. Estoy hablando de 1854-52, en donde había mucha actividad.
¡Qué maravilla!
Entonces, pues qué bueno que para quienes gustan de la ópera tengan acceso a escuchar y ver la ópera con calidad, ¿no? Porque es importante que...
Sí, y de manera legal, porque también puedes encontrarte piratas, desafortunadamente, en canales de videos, ¿no? Incluso en YouTube, no falta. No hay mucho, ni gran cosa, pero qué mejor que verlo con excelente calidad, de manera legal, y bueno, y que se difunda también ese gusto por la ópera. Hay mucha gente que no le gusta... Yo creo que es porque no ha tenido el acercamiento correcto, no le han encontrado, no les ha llegado al corazón, porque en el momento en que te llega a los sentidos, porque la ópera es maravillosa, abarca canto, baile, actuación, música, es la orquesta en vivo, de interpretación, la capacidad vocal, las técnicas, el vestuario, la escenografía, en fin, es el arte en su máxima expresión.
Sí, exactamente, es un área en el cual hay que tener un gran conocimiento, una gran técnica, hay que estar muy, pues muy empapado, dijéramos, de todo lo que es esa área, ¿no? Entonces, pues sí, exactamente lo que tú dices, ¿no? Hay que tener un gran conocimiento y sobre todo un gran amor por en este caso la ópera, ¿no? Qué bueno decir algo así. Sí, la verdad que pues ojalá te digo, porque si antes estaba el ¿cómo se llamaba el canal este? El donde pasaban pura música tropicalona o el Banda Max. ¿Por qué no la ópera va a tener un canal que donde difundan todo lo que ellos hagan, ¿no?
Claro, por supuesto, ya era justo.
El que quiera ir banda, pues que se ponga a ver Banda Max, ¿no?
Exacto, mira, viva la pluralidad, por favor. Sí, como escuché anoche al gran periodista Carlos Marín, prohibido prohibir, ¿no? Sobre sí, todo en el arte.
Habría que ver, qué tan cierto es eso de que mucha gente se está enojando por la ley antitabaco, ¿no? A mí me parece medio ridículo lo que muchos dicen, pero bueno, ese es tema para otro programa.
Por favor, es que temas nos sobran. Pues ya casi nos vamos, mi querido Dionisio. Claro que sí. Por favor, no deje de escucharnos de hoy en ocho. Aquí vamos a estar pendientes. No se olviden de que les esperamos y no esperen que nosotros los olvidemos. Sigan con el siguiente programa, que es el estudio de Rodrigo de la Cadena, con excelente contenido y, por supuesto, presentándonos su disco, porque además acuérdense que el 7 de mayo celebra sus 20 años de carrera en el Teatro Metropolitan. Te esperamos, Dionisio.
Claro que sí.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes, gracias a ti, Ivana, gracias a Andrés, gracias a todos.
Hasta luego, le esperamos de hoy en ocho. Gracias, Andrés Saavedra.
Los bohemios necios. Una tertulia cultural a través del amor, la música y el arte. Con Rodrigo de la Cadena, Vania Carpio, Dionisio Sánchez Alvarado. Los bohemios necios.